Belgrano, los títulos, que en las horas previas a la movilización que se va a realizar hoy por parte de la multisectorial, sí, por el en rechazo al proyecto de reforma del sistema previsional entrerriano, pero además en un marco de reclamos que los gremios estatales vienen también planteando por el congelamiento salarial, contábamos que el gobierno ayer convocó a paritarias. 6 y 7 de mayo, el primer día el sector docente, digamos, el sector estatal general, digamos, representado por ATE y UPCN, y el día siguiente a los 4 gremios docentes. La pregunta que le queremos hacer a Julio Luján, que nos atiende a esta hora, que es el secretario de Convenios Colectivos de ATE, es ¿cuánto es lo que perdieron los salarios y en qué plazo, no? Julio, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, buen día a todos los que están ahí y a los que escuchan.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos tener esa idea, ¿no? ¿Cuánto ha perdido el salario estatal en general o si hay casos particulares en este tiempo en que, bueno, hay una especie de congelamiento, ¿no? Porque, bueno, hubo algunas sumas fijas, pero las paritarias no hace varios meses que no se realizan, digamos.
Sí, bueno, si tomamos, nosotros hasta las que el gobierno anterior de Bordet, con la inflación descontada, bueno, todos sabemos, uh-huh, pero íbamos a la par, sería, si la inflación era el 10, nosotros teníamos un 10% de recomposición. A partir de la gestión de Milei, Frigerio, en su conjunto, porque creo que acá hay una responsabilidad compartida, empezamos a perder ya desde la primera negociación. Nosotros la primera negociación con la gente de Frigerio la llevamos adelante en diciembre del 2023, ajá, a los días que asumieron. Entonces nosotros ahí empezamos a discutir, probamos un mes atrasado en la discusión. En diciembre, mediados de diciembre, discutimos lo que son el IPC de noviembre. Uh-huh. En ese momento el IPC de noviembre fue un 12%, redondeando. Estoy hablando de noviembre del 2023. Uh-huh. Y del 2023. Y nosotros obtuvimos una recomposición del 5%. Y ahí ya perdimos 7. Y después vino el mes de diciembre, que nosotros negociamos en enero del 2024, diciembre del 2023. Por ahí no quiero confundir, pero uh-huh, es importante la primera parte, porque es de ahí donde arrastramos toda la pérdida después. Diciembre de 2023 fue el 25% de la inflación, si recuerdan, sí, con sí, una devaluación del 118% del dólar, ni bien llegó Milei. Uh-huh. Y nosotros tuvimos una recomposición en ese mes del 18%, y ahí ya perdimos 7 más. Ahí es que arranca. Terminamos el 2023 perdiendo un 14%, un 15% por cada año. Uh-huh. Durante todo el 2024, algunos meses un poco más, un poco menos, pero si tomamos el 2024 salimos palo y palo, diríamos, pero arrastrando el 14% del 2023, y en el 2025, nosotros a partir de mediados del 2025 no tenemos más recomposición, se congelan los sueldos, se da un bono de 50.000 pesos que después se saca, y a partir de entonces, de julio del 2025 hasta hoy, están los sueldos congelados, y entonces suma a ese primer porcentaje. Y estamos llegando a hoy en una pérdida del 40% de nuestro AVE.
Claro, sumando el 14 con que había cerrado el 2023, sí, y estos 8 meses de congelamiento.
Y estos 8 meses, claro, que se va como incrementando la pérdida, porque al perder el 14 al inicio de las primeras dos negociaciones, ya el sueldo y el porcentaje que se va aplicando en el salario ya se aplica sobre un monto menor. Entonces, claro, sí, sí, se va agrandando la diferencia.
Sí, sí, aunque
es lo mismo un 10% de 100 que un 10% de 114.
Claro. Aunque el gobierno les dijera el 7 de mayo aumento un 40, la pérdida acumulada es mayor, digamos, ¿no? Obviamente. Entiendo.
Lo que se puede, porque se puede confundir, es que, bueno, si perdieron un 14% en el primer año, con un 14% que recompongamos hoy, estamos palo y palo.
Claro,
y ahí está el error. Uh-huh, porque sí, el 14 es un 14 que después tuvo distintas recomposiciones sobre una base de cálculo disminuida. De menor.
Claro, claro, exactamente. Claro. Bueno, y qué, no sé si corresponde que le pregunte a usted, Julio, pero qué, en términos, digo, de representación gremial, bueno, usted integra la conducción de ATE, o en términos personales, como quiera responderme, ¿qué expectativa tiene?
Bueno, la expectativa, la provincia, como decía hoy, es cómplice de este gobierno de Milei, está claro, porque le ha votado todas las leyes. Pero la marcha de la economía general se maneja en Nación, en la economía nacional, y no vemos ninguna posibilidad que el gobierno de Milei pueda recapacitar y cambiar su modelo que ya lo planteó. Se tiene que morir lo que se tiene que morir, tiene que cerrar lo que tiene que cerrar, y el mercado va a solucionar todo. Esa es básicamente su filosofía. Y no creo que lo cambie.
Claro.
Así que las expectativas para la provincia no son buenas, y no solamente en lo salarial de los estatales, no son buenas para las empresas, no son buenas para los comercios en Paraná. Pero bueno, nosotros vamos a ir a la negociación con nuestros puntos y tratando de siempre sacarlo lo mejor posible. Venimos con otras discusiones. Cuando inició el año nos echaron más de 60 trabajadores, es un punto que todavía está ahí dando vuelta. Uh-huh. Y después tenemos, bueno, lo que es la marcha de hoy, del intento de que esta crisis generada por Milei y por Frigerio la termine pagando los trabajadores jubilados.
Claro. Yo estaba viendo.
En el medio tenemos lo de ya.
Claro, lo de Osor, sí. Estaba viendo que en este tiempo algunas provincias han venido dando algunos incrementos salariales a sus trabajadores, que, bueno, no sé cuál es la situación de la que partía cada una, pero, bueno, Buenos Aires un 9%, Salta un 10%, San Luis en su momento un 10 más un 5, un 10 en el fin del año pasado, más 5 en febrero y 5 en abril. Digo, no todas las provincias tuvieron un periodo tan largo de congelamiento, digamos. Entonces, por eso le preguntaba si por ahí había alguna expectativa. Yo, en lo personal, coincido con el panorama nacional, ¿no?, que usted describe, pero digo, si había alguna expectativa de destrabar, al menos con algún porcentaje, esta temporada de congelamiento.
Sí, y en la misma provincia hubo diferencias. Por ejemplo, los compañeros docentes, ellos tuvieron la composición el segundo semestre del 2025,
sí,
porque el acuerdo de ellos fue así. O sea que en la misma provincia hay algunas diferencias. Y sí, hay provincias que Buenos Aires ha ido recomponiendo. Seguramente la pérdida también es, pero no tiene que ser el 40%. Por ahí se sacan los cálculos, se hacen estas estadísticas nacionales, que los privados perdieron el 15, los estatales perdieron el 25, incluso se saca el INDEC, pero son promedios generales. Por eso es que Entre Ríos es el 40 y quizás en otra provincia sea el 20. Pero nosotros creemos que hay recursos en la provincia, en realidad. O sea, esto es decir, que la marcha nacional termina la economía provincial, muy fuerte lo hace, pero también hay posibilidades en la provincia de generar recursos para atender a los trabajadores o para no avanzar en una reforma de la ley jubilatoria. Sino que los recursos muchas veces van para otro sector. El Frigerio no tiene en mente para nada lo que son los trabajadores estatales, en línea con todo, supuestamente, un grupo de gente que lo ha votado, que bueno, que el Estado no sirve para nada, que los trabajadores son todos unos vagos, y en esa línea se maneja.
Julio, nada, lo escuchaba atentamente desde hoy hablando de números y demás. Nosotros estábamos contrastando, digamos, en estos días también, digamos, hablando del empleo público, el empleo privado, la diferencia en ese sentido, el dinero, la cantidad de dinero que perdieron. Se habla aproximadamente entre 10 y 11.5 millones de pesos que cada trabajador perdió, digamos, en estos últimos años del gobierno de Javier Milei, y también diferentes consecuencias, digamos, en la provincia. Hoy hay una movilización, digamos. ¿Cómo están ustedes, no? Porque estamos hablando de que, bueno, es una lucha la cual están llevando y que evidentemente tiene bastante tiempo más. Hoy es una señal, es un caminar, es algo que la sociedad, digamos, lo va a ver. ¿Cómo están ustedes de solidez, de fuerza, no? O sea, me parece que es un camino largo el que queda.
Sí. Sí, nosotros en algún sentido estamos bastante sorprendidos por lo que han sido estos años, porque vemos una apatía bastante importante. Nosotros los trabajadores, pero nosotros nos movemos ahí, con todo lo que hemos perdido, como no hay más conflictividad. En el caso puntual de la movilización de hoy, creo que va a ser muy importante, porque se ha venido trabajando muy bien con todos los sectores, sectores que todos estamos afectados por el tema de jubilación, pero muy similes, diríamos. Y ya tenemos una experiencia, porque el año pasado ya se intentó hacer una reforma, que hicimos una convocatoria también de todos los sectores, pero hoy está mucho más fuerte. Yo creo que la marcha de hoy va a ser muy importante y le va a hacer pensar al gobierno provincial en la necesidad de avanzar o no en esta reforma. Creemos que esta pelea se la podemos ganar por lo que venimos articulando con todos los sectores que están afectados por esta reforma. Y nosotros tenemos, muchas veces nos dicen no, pero ¿qué propuesta tienen? Bueno, nosotros tenemos una propuesta que se presentó, la elaboraron los compañeros de comisión directiva con los delegados y demás sectores, donde decimos de dónde se puede sacar el para compensar el déficit de la caja. Este discurso de que la caja tiene déficit, no hay ningún sistema previsional en el mundo que no tenga déficit. El derecho a una jubilación y a una vejez digna existe en todo el mundo. Y no alcanza con los aportes y contribuciones que hacen los trabajadores y la patronal. Siempre tiene un refuerzo del Estado, porque el Estado tiene esa obligación. El tema es dónde se sacan las plata. Nosotros planteamos nuestro proyecto, que nosotros, bueno,
dimos cuenta de esa propuesta. Sí. Bueno, Julio, le agradecemos muchísimo el tiempo.
Grande ganancia.
Sí, sí.
Bueno.
No, la idea, eso no quería interrumpirlo, pensé que había parado.
Ajá. Era eso. Que hay un muy buen proyecto, pero bueno, creemos que la marcha de hoy va a ser muy buena y bueno, y le agradezco por llamarnos.
Al contrario, no, Julio, le agradecemos por favor. Nosotros, muy amable. Estamos hablando entonces con Julio Luján, que es integrante, secretario de convenios colectivos de ATE, que nos explicaba, bueno, cómo se fue dando desde 2023 esta parte la pérdida salarial que sostiene el sector que ha tenido en la provincia. 14% quedó de los últimos últimos dos meses de 23, 24 palo y palo fue la expresión que utilizó Luján, y agosto los últimos 6 meses más lo que va de este año totalizan un 40%. Obviamente es una cifra que tiene además un impacto que no es solamente la pérdida del 40%, sino que además, al no tener en su momento el 14, se calculaba sobre un monto menor. Claro. Pero bueno, igualmente es muy difícil, me parece a mí, que el gobierno admita o proponga un 14%. Veremos qué es lo que se dice, ¿no? Frigerio ha dicho, no en el caso de los estatales, sino de los docentes, que el gobierno logró mantener el poder adquisitivo del salario docente. Uh-huh. Cuando le han cuestionado o le han preguntado sobre las sumas fijas que ha pagado la provincia, que obviamente no financia ni a OSER ni a la Caja de Jubilaciones. Respecto al otro tema, Caja de Jubilaciones, reitero, ayer el presidente de la Caja Gastón Bañat, principal vocero y artífice del proyecto de reforma, hizo varias entrevistas, ¿no? Estuvo dialogando, entre otros, con Radio La Voz, con Radio Plaza y otros sectores. Y en una de estas entrevistas dijo que él coincidía con el entrevistador, que le planteaba un nosotros inclusivo, como diciendo...
Comprendo.
Tenemos que aprobar la ley antes...
Estamos preocupados, sí. Comprendo.
Coincidió que tenía que ser en mayo.
Mira.
Porque si no, esto se diluye.
Qué bueno que se acuerde.
Primero le dijeron, el proyecto tiene que estar en mayo, y sí, debería ser. Y hay que aprobarlo en mayo. Y sí, porque si no, se diluye. Me parece que el gobierno tiene, y esto es una opinión la que voy a dar ahora, hasta recién contamos noticias y hablamos con un entrevistado sobre la cuestión de noticias, del dato duro. Esta es una opinión la que voy a dar. Me parece que el gobierno tiene... Bueno, un escenario abierto, ¿no? Pero básicamente son tres opciones. Sostener el proyecto de reforma en un extremo, no sostenerlo en el otro, y en el medio la posibilidad de morigerarlo. Yo no me imagino al gobierno retirando el proyecto de reforma. Después del diagnóstico que ha hecho
Difícil. El
gobernador, el presidente de la Caja, sería muy raro. Uh-huh. Pero también me parece que, más allá de que nosotros lo hablamos con Bañat y él le restó un poco de peso, la advertencia que hicieron funcionarios y magistrados judiciales sobre el carácter de judiciable de muchas de estas medidas, de casi todas diría yo, excepto el aumento de la edad jubilatoria, es una advertencia que el gobierno no creo que pueda desconocer. Con lo que me parece a mí que esto va camino a un proyecto morigerado, que va a tener seguramente el aumento de la edad jubilatoria en línea con ANSES y algunas otras medidas. Ahora, la pregunta que por ahí muchos se hacen es, ¿ese proyecto va a ser presentado ya en la legislatura cerrando esta etapa de consultas o va a haber una etapa de consultas sobre ese proyecto? Porque, digamos, la metodología del gobierno, es decir, no presentamos un proyecto, presentamos unos vectores para que nos hagan propuestas.
Sí.
En algún punto abre la discusión y en otro punto la complica, porque estás opinando sobre una cosa que no sabes exactamente cómo va a ser.
Sí.
Por ejemplo, ayer le preguntaron, ya vamos con Medina, a Bañat sobre los 30 años que se plantea, considerar 30 años de aportes, uh-huh. de los sueldos de los últimos 30 años para establecer tu monto jubilatorio, que evidentemente es una medida que va a disminuir los haberes jubilatorios. Y él dijo, bueno, no sé si va a ser así. Entonces digo, si hay un margen de negociación, lo que no está claro, a mi entender, esto es una opinión, lo reitero, es si esa negociación, discusión, debate se está dando solo ahora o cuando el gobierno presente el proyecto también. Yo tengo la impresión que no, uh-huh. pero la verdad que no lo sé.
Tengo una pregunta dentro de ese tema. ¿Es probable o qué sé yo, porque yo también lo leí y lo escuché, digamos, a lo que dijo Bañat, tal vez esté hablando para adentro, digamos, Bañat, o sea, bueno, para adentro del gobierno, decir, che, capaz que nos apuramos porque no llegamos, a la opinión pública, ¿no es cierto?
Sí, de todos modos, con todo respeto, digo, Frigerio tiene su tiempo, ¿no? No le van a decir cuándo, pero sí, evidentemente hacia adentro del gobierno
claro.
es una señal.
Ahí está claro. Bueno, amigos, momento de hablar de, temas judiciales, temas policiales, estuvimos metiendo algunos hoy en titulares, pero el especialista es Marcelo Medina. Buen día, amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro, Marta, Carlos? ¿Cómo están ustedes? Buen día.
Buen día para vos.
Muy bien, acá andamos bárbaro.
Acá lo saludan de atrás del vidrio el chino, Fernanda, toda la gente de la radio, ¿por qué no saludan a nosotros nomás?
Licha, y los otros, ¿no? Todos y sí, demás. Sí. Y estamos
un saludo grande para ellos.
Sí, estamos viendo de que en breve le vamos a tener que poner imagen a su salida. Así que va a tener que peinarse, acomodarse temprano y uh-huh. Más allá de las risas socarronas que estamos sintiendo ahora en este momento, va a tener que empezar a meterle imagen.
Como Sergio Daniel.
Como Sergio Daniel, claro. Palacios, como corresponde, que uh-huh. ya estamos todos metiendo.